Shalom, shalom. Somos Israel Unidos en Cristo en Arizona. Soy el oficial Isaías y conmigo está...
Soldado Salomón.
Demos gracias a Dios por otro día de enseñar a nuestra gente con las Escrituras. Vamos a tratar de darlo más claro, preciso, para que nuestra gente entienda lo que vamos a explicar con las Escrituras. Vamos a explicar un poco de lo que está pasando hoy en día en nuestra gente, de que pongan su fe y su creencia en cosas que no son verídicas, que no son reales como Dios lo manda en la Biblia. No, nuestra gente es incrédula. ¿Por qué? Porque ponen su fe y creencia en las cosas de Dios, en alguien que no está siguiendo ni estudiando las cosas que le debe enseñar al pueblo, las cosas correctas, cómo debe guiar a un pueblo, ¿verdad? Las cosas de Dios se tienen que enseñar como dice la Biblia, como Dios lo dejó, como Cristo lo hizo en la Biblia. No como yo creo, ni como el mundo creo, como el sistema creo, como los falsos cristianos dicen. Lo vamos a enseñar como Dios, como Cristo lo enseñó en la Biblia, como lo dejó escrito para que lo siguiéramos y lo enseñáramos a nuestra gente realmente cómo deben de seguir las cosas de Dios. Las cosas de Dios, ¿dónde las podemos encontrar? ¿En dónde vamos a encontrar las cosas correctas que debemos de hacer de acuerdo como Él las manda? Lo vamos a hacer en la Biblia y siempre... Fíjense, una cosa bien importante, cuando Cristo vino a la tierra, ¿qué es lo que siempre decía? Cuando hablaba al pueblo, cuando le decía a la gente las enseñanzas y las parábolas y las escrituras que él decía a la gente, ¿qué siempre decía? Como mi padre me lo ordenó, como mi padre lo hacía, como mi padre lo dijo, ¿verdad? Que lo hiciéramos, como lo ordenó él. Siempre Cristo decía que él era, daba a entender que era obediente a su padre, porque todo lo que hizo era porque su padre se lo pidió, se lo ordenó, que viniera a la tierra, que enseñara a los israelitas el modo correcto de cómo seguir las cosas. Y es lo que tenemos que hacer como líderes en la tierra, como líderes israelitas en la tierra. Lo que tenemos que hacer es ¿qué es lo que tenemos que hacer? Buscar el modelo perfecto para no tener equivocación, ¿verdad? Tenemos que buscar el modelo perfecto para enseñar a la gente lo que es realmente el camino, cómo es el modo y el camino, cómo debemos guiar a la gente, por dónde debemos guiar a la gente, cómo debemos hablar a la gente. Ese es el modelo perfecto, el guiarnos como Cristo lo hizo, como Cristo lo decía, como Él actuaba, como el modo que Él enseñaba a la gente en ese tiempo. En ese tiempo, cuando Cristo vino, es lo mismo que está pasando hoy en día. La gente está descarriada, creyendo en falsos líderes, falsos profetas, que se hacen llamar a sí mismos profetas o líderes, ¿verdad? Que nadie los puso más que ellos se pusieron solos. ¿Por qué? Porque realmente si dices, vamos a poner a este líder aquí enfrente de esta congregación, pero ¿cuáles son los la guía que tenemos que decir? Pues mira, él es israelita, sigue los mandamientos, está en orden, su casa está en orden, como debe de ser realmente el poner un líder, un pastor para que apaciente las ovejas. ¿Cómo tiene que ser? Las cosas como dice en la Biblia es como lo tenemos que hacer, no como yo creo, ni como el mundo dice que debe de ser un pastor. Mi pastora, dicen, mi pastora, tengo pastora yo, dicen. Escucho en el trabajo que dicen, no, pues mi pastora, dicen, en pantalón y sin cubrirse la cabeza, todas esas cosas, ¿verdad? Y realmente Dios no dejó a las mujeres como líderes de la gente, dejó a los hombres como pastores. Eso lo vamos a hablar un poquito más adelante con más detalle, porque realmente nuestra gente está equivocada y se está guiando con líderes ciegos.
Así es.
¿Por qué ciegos? Porque las cosas que ellos dicen, las cosas que ellos hacen, no provienen de las cosas de Dios, no provienen de lo que ordenó Cristo. ¡Ey, hazlo así! Vayan y háblenles así y díganles esto a la gente. ¿Qué es lo que hacen ahora los líderes? lo que buscan realmente es el beneficio propio y no de la gente. A él no les importa si tú cambias o sigues en pecado o estás adulterando, en adulterio, o estás robando, o estás vendiendo droga, o estás engañando, mintiendo, todo eso. No les importa a los líderes hoy en día. Ellos más lo que les importa es la multitud, y entre más gente vaya, más dinero agarran. Es lo que a ellos les importa. Porque ese le llama a la gente un buen líder, que no le importe tu situación en tu casa, con tu hijo, con tu hija, con tu esposa. No le importa. Por ejemplo, dices, llegas tú a con el pastor, dice que pastor, ¿verdad? Y le dice, hey, ¿sabes qué? Me corrieron el trabajo. No tengo dinero para la renta, para el pago del carro. No sé. Hey, pide prestado al banco o saca crédito, pero no te ayudan. No te ayudan como debe la Biblia, que debe de ayudar un líder a su gente, a su pueblo.
Pero cada domingo andan pidiendo ayuda de la congregación porque el pastor necesita hacer el pago del carro. El pastor necesita pagar la renta o quiere arreglar la iglesia. O quiere, sí, quiere carro nuevo.
Sí, vamos a ir a Efesios 4:11. Efesios 4:11. Las cosas del modo en que enseñamos a nuestra gente, nosotros, es de la Biblia. Todo lo que enseñamos, todo lo que aprendemos es de las Escrituras. Mucha gente nos llama extremistas, ¿verdad? Nos llama extremistas. Pero ¿cuál es lo que te perjudica al ser extremista? Ponle, ¿verdad?, que seamos extremistas. Vamos a ponerle así, que somos extremistas. Pero ¿en qué te perjudica que seas extremista? Que quieres llevar las cosas de la Biblia lo más apegado que sea. ¿En qué te perjudica? En nada, al contrario, ¿ya? Te ayuda a hacer las cosas más correctas y a buscar la perfección mejor, ¿verdad? De llevar las cosas de Dios de acuerdo como Cristo lo dijo, sean perfectos como mi Padre lo es, dice, ¿ya? Es lo que tenemos que hacer, buscar la perfección. ¿Y cómo vamos a buscar la perfección? El modelo, ¿quién es el modelo a seguir? Cristo, ¿verdad? Es el modelo perfecto a seguir al buscar la perfección. Porque así es como podemos ganar la salvación, el buscar la perfección de las cosas. No hacerlas así nomás al ahí se va, o a ver si pega, o lo voy a decir nomás por decirlo, ¿verdad? Por cumplir con mi mandato. La cosa es que tenemos que hacerlo alegremente. Tenemos que hacer las cosas de Dios alegres, porque si lo haces enojado, no tiene ningún premio. ¿Por qué? Porque estás forzado a hacerlo, no estás haciéndolo alegremente. Las cosas de Dios se tienen que hacer libres y alegremente, porque las cosas de Dios no son a la fuerza. Todo lo que tenemos que hacer es creer y hacerlos voluntariamente. ¿Por qué? Porque estás buscando un beneficio propio. ¿Cuál es el beneficio propio que tenemos que buscar todos los líderes? La salvación. Ese es el beneficio propio, individual. ¿La salvación de qué? De la destrucción. Es lo que tenemos que edificar primero, la salvación, de cómo vamos a ser salvos, ¿verdad? Decir, hey, voy a edificar esto para el reino. Voy a trabajar para que en el reino yo tenga algo, ¿verdad? Y poder entrar a ese lugar. Tengo que hacer crédito. Así le vamos a poner. Tengo que construir un crédito para cuando llegue el día decir, hey, ¿tú qué hiciste por el reino? O por ganar tu salvación, ¿verdad? Vamos a leer Efesios.
El libro de Efesios, capítulo 4, versículo 11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, al fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio.
¿Para con el qué dice?
Al fin de perfeccionar.
Esa es la palabra que está usando Cristo ahí. Son palabras de Cristo, decir, hey, ¿cómo vamos a hacer estos líderes que hagan las cosas correctas y que enseñen a la gente, ¿verdad?, lo que realmente es el propósito de Dios para su pueblo, para su gente? ¿Por qué nos crió? Por ejemplo, Dios nos crió, Dios nos puso en la tierra. Vamos a ir, dijo, voy a crear a esta humanidad, a estos humanos, y los voy a poner en la tierra, les voy a poner leyes, estatutos, mandamientos, ¿verdad? Pero ¿cuál es el propósito de esto, de la creación? Y como la gente y religión en el mundo dicen, ¿verdad? Dice, mucha gente no cree ni en la Biblia, pero sí hablan de Dios y hablan de estos de mandamientos. Mucha gente en el mundo hablan de mandamientos, hablan de Dios, pero no creen en la Biblia. Dicen que la escribió alguien y que no es verídica, mucha gente, ¿verdad? Pero si ahí dice en el comienzo, Génesis 1:1, ¿verdad? Dios creó la tierra, el cielo, dice. Ahí empezó como Dios crió todo. Paso a paso. Dice ahí cómo Dios hizo todo. Uh-huh. Y todo lo que está en la Biblia coincide con lo que estamos viviendo. Por ejemplo, habla de 12 tribus, ¿verdad? Habla de 12 tribus. En la historia de la Biblia habla de 12 tribus que si no siguen los mandamientos van a recibir castigo y van a entrar en esclavitud y van a vivir maldiciones en los tiempos que dice la Biblia ahí, ¿verdad? Porque las tribus en la Biblia ahí dice que pasaron por muchos tiempos, en diferentes tiempos de esclavitud, ¿verdad? Uh-huh. Y habla de un último tiempo de que van a pasar esclavitud mental, uh-huh, espiritual y física. Sí. Esas profecías que están en la Biblia. Y el estado en que explica las maldiciones, nos identificamos,
sí, así es.
Gente. En dice uno, yo soy esa gente de la que está diciendo ahí en la Biblia de las maldiciones, sí, que van a caer en manos de otras naciones, que van a trabajar duro, que van a recibir poca paga, que todo lo que necesites vas a tener que pagar, todo lo que tengas no te va a rendir. Dice, como dice, ¿verdad? La canasta...
La tienda y la canasta.
Es la canasta la tienda. Todo lo que tengas en tu casa vas a tener que pelear por comprar ese producto. Vas a trabajar duro para poder tener comida, agua, luz, techo, todo eso. Todas esas son maldiciones. ¿Por qué? Porque esas circunstancias no son para nosotros. El modo ese de vivir muy bajo no es para nosotros. Los llamados hispanos, nativos y negros americanos son los verdaderos israelitas, porque por medio de las maldiciones nos identificamos como esa gente. Dice uno, nosotros somos esa gente.
Sí.
Por las señales y las maldiciones que están hablando ahí. Hey, yo soy de esa gente ahí. Y los pastores nunca van a decir esas partes donde Dios habla de esas cosas de esta gente. ¿Por qué va a decir, va a empezar a pensar la gente, hey, yo soy esa gente? Hey, hace ya casi 500 años, cuando llegaron los españoles, mis antepasados entraron en esclavitud, y es como así nos echaron a perder los españoles, los portugueses, los italianos, los ingleses, todos ellos entraron a esa tierra y quitaron todo lo que tenía que ver que éramos israelitas.
Y las descripciones que enseña que nosotros quién somos hoy en día no es algo vago, está explicado en la Santa Biblia en detalle. Uh-huh. También, como dice el oficial, que íbamos a estar en varios esclavitudes, captiverios, pero la última es aquí, en los Estados Unidos, y eso está en detalle, muchos detalles en la Biblia, explica que ya no se va a decir santo sea el Señor que nos escapó de Egipto. Pero en estos días, santo sea el Señor que nos escapó del norte. Ajá. De la tierra del norte, dice el libro de Jeremías. ¿Puedo sacar una escritura, sí, por favor? Sí. Quiero regresar a lo que estaba diciendo en el principio de clase, el oficial, de el modelo perfecto. Porque aquí sacamos en Efesios que al fin, Efesios capítulo 4, versículo 12, dice, al fin de perfeccionar a los santos. Es algo perfecto. Pero quiero regresar por todos los hispanos que no saben esto, que el modelo perfecto es Jesucristo. Todos saben, sí, tenemos que caminar como Jesucristo, hacer las cosas que Él hacía. Quiero describir la descripción en el libro de Apocalipsis, capítulo 1, versículo 14. A ver cómo se parece Jesucristo. Hacía cuando estaba aquí y todavía se parece, porque Cristo es vivo. Y todos que dicen que son cristianos ya saben eso. Vamos a leer 1 y capítulo 14. Versículo 14.
Libro de Apocalipsis, capítulo 1, versículo 14. Y su cabeza y sus cabellos eran blancos.
Dice que el pelo en su cabeza y el pelo en su cara, la barba, ¿eran qué?
Blancos.
Blancos, no rubio. ¿Blancos como qué?
Como la blanca lana.
Como la blanca lana es una textura que tiene hoy en día el llamado negro. Es una textura. No dice que era lacio como perro. Dice que era blanco como lana, la textura. ¿Lees?
Como blanca lana, como nieve.
Como nieve. Ahora está también dando una descripción del color también. Por eso dije que no es rubio. Es blanco como nieve, el color. Y dice como lana también. Es la textura. ¿Sí?
Como nieve y sus ojos parecen llamas de fuego.
Sus ojos, el blanco de sus ojos parecen llamas de fuego porque era color rojo porque él bebía vino. ¿Sí?
Sus pies son semejantes al bronce pulido.
El bronce bruñido es un color cafecito. Café, tiene el pelo, textura de lana y tiene el color que miró San Juan como café.
Sí, porque sus pies son el mismo color que sus brazos, que su cara.
Ajá.
No nomás sus pies son de color bronce bruñido, ¿verdad? De todo lo que es la piel del cuerpo era igual, no era diferente tipo de colores. Por eso dice, sus pies son semejantes al bronce bruñido cuando está en un horno ardiente.
Un horno ardiente hace cualquier cosa que lo eches. Si se te olvida el timer, el tiempo, se pone negro.
Uh-huh.
Cualquier cosa. No le hace si es blanco como una tortilla o arroz. Si lo dejas un rato en el horno ardiente, se pone negro. Por eso dice que el Jesucristo es importante porque uno no sabe eso. Y para compararlo con que estaba diciendo el oficial, el libro de sabiduría de Salomón, capítulo 3, versículo, no, 13, versículo 3.
13.
Sí.
Sabiduría 13.
El modelo perfecto. Ahora sacamos la descripción de Jesucristo en Apocalipsis y vamos a ver si es el modelo perfecto o no.
Libro de Sabiduría, capítulo 13, versículo
3.
Deslumbrados por tanta belleza, si han visto dioses en las cosas creadas, sepan ¿cuánto la supera el maestro de ellas?
El maestro de ellas quiere decir que él creó a esas cosas que unos alaban como dioses. Nosotros decimos, ay, que los santos, que vamos a rezar a los santos. ¿Lee?
Si el poderío y la irradiación de cosas creadas los han asombrado, sepan cuán poderoso es el que las crió.
El que las creó es el que el autor de la belleza.
Uh-huh.
Es el autor de la belleza. Él hizo a Jesucristo en su imagen y al hombre en su imagen. Jesucristo mismo dijo, si me has visto a mí, has visto al Padre. Quiere decir que al Padre, el Altísimo Dios, también se parece así. Tiene pelo como lana y es un hombre de color, un hombre moreno. ¿Es todo lo que dice?
No. Sí. Sigue. Poderoso en lo que crió, pues la grandeza y la hermosura de las cosas creadas dan a conocer a su creador mucho más grande y hermoso.
Así es. Eso es lo que sacar para que sepan.
No, es bueno
el,
porque...
El modelo perfecto.
Sí, porque ¿qué es lo que tiene nuestra gente en la cabeza? Un hombre como...
Sí.
Blanco, de pelo lacio.
Amanerado.
Amanerado, los ojos azules. Ah. Es lo que tiene en la mente de nuestra gente hoy en día. Es uno de los grandes errores que los líderes falsos enseñan a nuestra gente. La imagen falsa de un Cristo. Porque el tener esa imagen de un hombre que es blanco, con el pelo lacio y los ojos azules, estás teniendo a un Dios, un Dios blanco, ¿verdad?
Sí.
Y
con eso viene muchas mentiras.
Muchas enseñanzas.
Sí, por eso todos dijiste al ratito que muchos hablan de los mandamientos, hablan nomás con la boca, uh-huh. pero no hacen nada que dice la Biblia.
Sí, pues como dice el título en la página de este radio, puse que los líderes hoy en día exigen a la gente, como cuando Cristo vino, ¿eh? ¿Qué estaban haciendo los líderes en ese tiempo, cuando antes de que Cristo llegara? Estaban enseñando a la gente costumbres que ellos no hacían, ¿verdad?
Sí,
cosas, mandamientos que ellos no hacían. Exigían al 100% a la gente, pero ellos no los ejercían, no lo hacían. Y cuando vino Cristo fue lo que enseñó a la gente. Hey, hay que enseñar, fue lo que le dijo a los apóstoles. Hey, hay que enseñar a la gente, a los israelitas, los mandamientos, pero hay que hacerlos primero.
Sí.
Hay que aprenderlos primero, hay que aplicarlos en uno primero, y después ir afuera a enseñarlo a la gente.
Así es.
Porque es lo que hacían los falsos líderes, los falsos profetas en ese tiempo de que cuando llegó Cristo. Por eso es que lo odiaban.
Entonces Jesucristo dio órdenes acerca de la Biblia.
Sí.
Acerca de los mandamientos. ¿Cómo poner por obra las leyes?
Ajá.
Antes de enseñar.
Así es.
Así es.
Ajá. Lo que lo hacen los líderes hoy en día, unos mentirosos. Porque, ¿qué dicen ahora los líderes hoy en día? Oh, eso no se hace, esto sí se hace, el diezmo sí se hace, pero la rasurada, la afeitada, sí, ese no la hagas. Eso no, te miras muy feo rasurado. Digo, con barba. Te ves un hombre de la calle muy sucio cuando tienes barba, ¿verdad? Lo que dicen a los hispanos. Las enseñanzas y creencias que nuestra gente está haciendo son mandamientos de hombres. No es que diga en la Biblia. Todo lo que nuestra gente hace es error. Porque están dejando guiar sus vidas en alguien que no es un verdadero líder. Vamos a ir a Tito 1:7. Un poquito para hablar cómo debe ser un líder, ¿verdad? Un líder verdadero.
El libro de Tito, capítulo 1, versículo 7. Porque es necesario que el obispo sea irrepensible.
Que un líder, dice. ¿Ya? Muchas veces ponen los títulos como obispo, como sacerdote. La Biblia usa muchas palabras. Pero
obispo quiere decir maestro.
Ajá, sí.
Maestro.
Y mucha gente dice, oh, no es para los líderes, es para el obispo. Dicen, hey, el obispo nomás, el de la católica, ese obispo.
El que tiene cachucha, sí. Que parece pescado.
Oh, no es para nosotros, es para todos los líderes que están tratando de representar a Dios en la tierra, ¿verdad? Voy a decir tratando. ¿Por qué? Porque hay muchos líderes que están tratando de enseñar las cosas de Dios y no son del pueblo.
Sí.
No son del pueblo, no son israelitas. Para poder ser un líder de los israelitas, tienes que ser un israelita.
Así,
¿verdad?
Así dice la Biblia.
Ajá. ¿Eh?
Porque es necesario que el obispo sea irrepensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas.
Pues esas son muchas palabras que hacen irritar a los líderes hoy en día, ¿verdad?
Sí.
Todas las descripciones que está dando el Tito ahí,
ajá,
hacen irritar.
¿Porque no pueden cumplir?
No, porque...
no cumplen con
eso. Son acusaciones muy graves que está dando Dios contra los falsos líderes ahí.
Sí.
Es decir, hey, eso es para mí. Eso, hey, yo soy ese. Cuando lees Tito 1:7, todos los pastores, voy a decir, todos los pastores en la tierra que no que no están guiados en las escrituras y están haciendo las cosas correctas como Cristo las enseñó, esos títulos que están ahí son ofensas para ellos.
Sí.
Porque lo están haciendo todo eso.
¿Puedo leer el versículo 8 y 9 también?
Léelo.
Y un punto en 9.
Uh-huh.
Dice, versículo 8. Si no, hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también puede exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Mm-hmm. Es muy importante el versículo 9.
Sí, porque, por ejemplo, si tú no enseñas lo que está en la Biblia, lo que tú estás enseñando, estás contradiciendo lo que dice Dios en la Biblia. Automáticamente estás contradiciendo lo que las ordenanzas que Dios, que Cristo dijo en la Biblia. Automáticamente es que los líderes hoy en día en la tierra están enseñando a nuestra gente puras cosas que los van a hacer cometer errores.
Uh-huh.
Y por eso es para eso se diseñó la religión. Para eso está inventada la religión, para mantener a nuestra gente en pecado
así
y en
es,
error.
Así es.
Porque el hombre blanco fue el que diseñó y inventó religión. Porque ellos dijeron, hey, vamos a buscar una forma para mantener a esta gente en pecado y que estén contentas. ¿Eh? Y que estén contentas. Es lo que hizo el hombre blanco en esclavitud. Preparó todo este circo de religión, del Cristo blanco, de que tienes que amar a tu prójimo como ellos lo dicen, no como Dios lo dice, ¿verdad? Porque amor, de acuerdo con la Biblia, como Dios dice, es enseñar los mandamientos y corregir al que está en error, en pecado. Ese es el amor verdadero, no es abrazo, beso, apapacho. Hey, no, está bien, cometiste adulterio, está bien.
Rosas y
sí,
dulces.
Sí, reza tres Ave Marías para que se te olvide el adulterio. No es así, las cosas no son así. Nuestra gente está afectada espiritualmente porque todo lo que creen que proviene de Dios no es así. Todo lo que teníamos, me voy a ponerme como ejemplo, ¿verdad? Porque yo viví mucho tiempo engañado en religión y estudié para sacerdote. Casi estuve a punto de recibirme de sacerdote y descubrí que era una mentira. ¿Por qué? Porque lo que enseñan realmente ahí es a aprovecharse de la gente con mentiras, ¿verdad? Y los que están dirigiendo a la gente son los peores, son homosexuales, son violadores, abusadores de niños, de niñas, y todo el dinero que se colecta es para beneficio de ellos,
sí.
No es para la ayuda y sacar adelante a la gente, ¿verdad? De la comunidad de que Cristo habló en la Biblia, de que todos somos una iglesia y que todo lo que se coopere se va a distribuir en forma de acuerdo a la necesidad de los israelitas. Es lo que dijo Cristo y está en Hechos, en el libro de Hechos, cómo Dios le dijo, Cristo le dijo a los apóstoles cómo deberían distribuir, cómo deberían hacer la economía en una nación.
Así es.
Todo lo que Cristo les enseñó a los apóstoles es para edificar una nación de vuelta. Es para volver a crecer a como israelitas y tener el poder. Dejó todas las claves Cristo a los apóstoles para volver a edificar la nación. De cómo hacerle otra vez para volver a construir la nación de Israel. Es lo que vino a hacer Cristo. Dijo, hey, todo lo que enseñan estos líderes falsos, mentira, es basura. Porque lo que están enseñando ellos son doctrinas de hombres. Ya estaban en cautividad de Roma, los israelitas, los líderes israelitas ya estaban manipulados por Roma. Lo que enseñaban a la gente era porque los romanos le daban autoridad de que los deberían que enseñar así. Hey, no quiero que enseñes esto. Hey, no hagas revueltas acá, no enseñes a esta gente que tienen que...
Sí, andaban bien con el opresor, la como hoy en día la Papa de Roma, las iglesias, la otra mentira es que atrás de la cortina andan recibiendo dinero del gobierno también para mantener la gente en pecado, porque están enseñando falso. Piden dinero de la gente y dicen que todo lo que la gente da está manteniendo la iglesia, pero también el gobierno mantiene las iglesias que enseñan falsamente también religión.
Pues si vamos a la historia y buscas en internet, ¿quién era el gobierno en tiempo atrás? La iglesia, religión, era el gobierno. Pero ¿qué hicieron después? Dije, hey, vamos a ponerlo diferente. Vamos a poner a la iglesia a un lado del gobierno, pero los mismos líderes que estaban en cargo de ser gobernantes en religión, son los gobernantes hoy en día en el mundo. Son los mismos que pusieron e inculcaron que religión era el gobierno, era el poder. Ellos son los que están en poder en la tierra.
Sí. Pero dicen que hay una separación entre la iglesia y el gobierno. Dicen que...
No, no es cierto.
Pero no
mentiras.
Es así.
No,
pura mentira.
El sistema está diseñado junto, ¿verdad? La mentira es una, y dentro del sistema del hombre blanco, lo que preparó para tener el poder y estar y mantener el poder acá vivo, ¿verdad? Es la religión, las falsas imágenes de un Dios que no existe, la creencia de cómo hacer las cosas, que digas tú, oh, creo en Dios y de este modo estoy bien con Dios mentalmente, me siento tranquilo porque fui a misa el domingo. ¿Ya? Dice la gente, oh, ya, me siento más tranquilo. Fui a misa el domingo, llevé a mi familia y todos estamos bien, ¿verdad? Pero al regresar, el hombre sigue cometiendo adulterio, sigue engañando a la esposa, a los hijos siguen drogándose, la hija sigue prostituyéndose en la escuela y la mujer sigue engañando al marido y todo está bien tranquilo. Todo está muy tranquilo, ¿verdad? Así son las cosas en la vida real, en el mundo. Que la gente cree que con entrar al templo, falso templo, ¿verdad? Porque no hay nada ahí en ese templo. No está Dios, no está nadie en ese templo. Es pura mentira lo que hay. Es una...
Satanás se encuentra en ese templo.
Es un negocio. Entras a un business ahí, entras, dejas tu dinero, no recibes nada a cambio. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque sigues haciendo los mismos pecados. No te enseñan a decir, hey, mira, vamos a enseñarte la ley para que no cometas pecado. Porque ese es el propósito de Dios, que dejes de cometer pecado. Y así, de ese modo, vas a tener beneficios. Fíjate la cosa de la contrariedad de nuestra gente, ¿verdad? Es decir, creer en una religión, voy a poner mi creencia, mi vida, mis hijos, mi esposa, en una falsa creencia. Porque... si te pones a investigar, no proviene de Dios, no proviene de cómo Cristo enseñó a la iglesia en ese tiempo, ¿ah? Cuando Él vino, y vino a inculcar el modo correcto de cómo llevar las cosas de Dios. Esas cosas que Él enseñó en ese tiempo, es como debemos llevarla en este tiempo. No es que digas, oh, en ese tiempo de Cristo eran otras cosas, no había celular. Dicen, ¿verdad? Hey, no había mucha... ciencia, no había mucha tecnología en ese tiempo. Ya cuando vino Cristo, eso ya pasó, dicen. Ahora es la creencia moderna en las cosas de Dios. Es como los pastores dicen, ¿verdad? Todo lo, hasta los líderes hoy en día, fíjense, hasta hay una iglesia que tiene el ATM adentro ahí. ¡Ey, yo no traigo dinero, pastor! Oh, sí, dice, tenemos ATM ahí en el lobby. Hay un ATM ahí en el lobby. Saca tu dinero y vámonos. ¿Eh? Hay iglesias que lo están haciendo, que tienen ATM.
Sí, en
el lobby. Tienen un cajero automático ya en la entrada de la iglesia o en el lobby. Todas esas cosas, nuestra gente no se pone a pensar que no te está cambiando tu vida. En el nivel en el mundo no ha cambiado nada el mantenerte en religión, en creer en los líderes que están hoy en día en la tierra. No ha habido ningún cambio en nuestra gente. Al contrario, todo va peor y peor y peor. Porque estás creyendo en algo que no es cierto.
Así es.
Estás creando un mundo ficticio que no existe. No hay una manera de que digas, lo que estoy haciendo me va a ayudar en el futuro. Voy a mejorar a mi familia, voy a mejorar a mi raza, voy a mejorar a mi nación, ¿verdad? Que digas tú, vamos a poner, por ejemplo, soy mexicano y voy a mejorar el país de México haciendo esto. No hay manera, porque tanto como los políticos, como religión, como las creencias de supuestamente cómo hacer las cosas correctas como Dios lo ordena, no es no provienen de la enseñanza que Cristo nos dejó. Y la enseñanza tiene que ser, como leímos en Hebreos, ¿verdad? Hebreos 4, tiene que ser perfecta.
Era Efesios.
Efesios 4. Ajá,
¿Puedo decir algo,
oficial? Sí.
Hebreos 11 y 24. Lo que está diciendo el oficial es cierto, de que la gente que está en la iglesia.
Yo la tengo aquí.
Okay.
Yo lo leo.
La gente que tiene su confianza en los obispos de la iglesia católica, los pastores en cristianismo, creen que están sacando beneficios porque es palabra de hombre guiada por su propio pensamiento, por sus emociones. Por eso regresan a su familia después de la misa, después de la iglesia, y siguen pecando.
Uh-huh.
Y creen que tienen beneficio. Vamos a ver lo que es el beneficio acerca de la Biblia.
Hebreos 11, 24.
Sí.
Hebreos capítulo 11, versículo 24.
Dice, por la fe.
Moisés, ya grande.
Dice que Moisés, hecho ya grande, porque creció en la casa de Faraón, si te acuerdas de la historia. Pero hecho ya grande, se estaba dando cuenta de algo. ¿Lee?
Sí, como a todos nos llega sí. El tiempo, como, por ejemplo, a mí yo estaba grande cuando me llegó el tiempo de decir, hey, lo que estoy haciendo en la católica, en religión, es mentira.
Sí.
Es decir, todo lo que aprendí, todo lo que creía que era cierto, toda mi vida era una mentira.
Así es, el Moisés igualmente empezó a cambiar cuando tuvo como 40, pero no se arrepintió hasta 80.
Sí. Y es,
80,
bien, es un punto muy importante.
80
ese. Es un punto muy importante porque a todos nos tiene que pasar. Es un proceso.
Sí, así
es. Es parte del proceso ese que le pasó a Moisés. Es un ejemplo que está dando ahí en la escritura de que a todos nos va a pasar.
Así es.
Para poder entender lo que son las escrituras, eso nos tiene que pasar a todos. Es, vamos al 24. Por la fe, Moisés ya grande se negó a ser llamado hijo de una hija del faraón.
Dice que negó, rehusó llamarse hijo de la hija de faraón. ¿Por qué? Lee.
Prefirió compartir los malos tratamientos.
Tomó una decisión, Moisés. Dice que escogió antes de ser maltratado. Dice, lee.
Prefirió compartir los malos tratamientos con el pueblo de Dios, dice.
Con su gente. Con el pueblo de Dios son hoy en día los llamados negros, hispanos y nativos americanos. El pueblo de Israel es el pueblo de Dios.
Antes que conocer el goce pasajero del pecado.
Pasajero, es algo temporal.
Es lo que está pasando con la gente hoy en
sí,
día.
Sí, los beneficios que hablaste ahorita.
¿Sí?
Creen que es una bendición, nomás porque el pastor dice, o la pastora dijo, o el sacerdote católico dijo. No es así. Acerca de la Biblia, nosotros tenemos una prosperidad y un logro que pasa con tiempo cuando pones por obra las leyes, los uh-huh. mandamientos, los estatutos que están uh-huh. escritos. Moisés escogió algo diferente. Escogió no tener esa riqueza en la casa de Faraón, para sufrir con su propia gente y aprender. Por eso Dios le tuvo confianza y lo sacó de esclavitud.
Mm-hmm. Por
eso, dio leyes.
Por eso vamos a transportar ese ejemplo a los tiempos de hoy. Con la gente hoy en día prefieren estar en pecado, ¿va? Como dice ahí, exactito, esa escritura está muy perfecta explicada. Que la gente hoy en día prefieren estar en el goce del pecado, que no es muy duradero, dice, que
no.
Es algo pasajero, dice.
Ajá.
Y es lo que está pasando hoy en día en el mundo. ¿Por qué? Y yo siempre se lo digo a mis hijos, les digo, ¿qué prefieres? ¿Tener una vida muy bonita, verdad? Así le llama el mundo, ¿verdad? Libertinaje, dinero, mujeres, hacer lo que tú quieras, ¿verdad? Pensar lo que tú quieras, decisiones las que tú quieras, y meterte con quien quieras.
Drogas.
Sí, todo. Esa es la vida buena que habla del mundo, ¿verdad? Esa es la vida buena que... ¿Pero qué dice ahí en la Biblia? Pasajera, porque no va a ser para siempre. Dice, desprecias lo que va a durar para siempre por algo pasajero. Por eso dijo Moisés, ¡hey! Dijo, yo no voy a preferir vivir una vida como alguien principal en la corte del faraón, ¿verdad? Con todos los privilegios y lujos que puede vivir. En el mundo era lo más poderoso en ese tiempo. Y Moisés dijo, hey, yo no quiero eso. Yo prefiero vivir para siempre, hacer lo que Dios dice, obedecer a Dios y no morir, ¿verdad? Prefiero hacerlo, obedecer a Dios y vivir para siempre, porque lo que ofrece el faraón es pasajero. Uh-huh. Y no duró mucho porque Dios probó con las plagas que el poder del faraón era una basura. Y ponle, vamos a poner el ejemplo que Moisés no aceptó y Aarón sí. Moisés iba a morir ahí. Luego, no iba a pasar mucho tiempo, ¿ah?
Y no era como nosotros que tenemos una casa, un pedacito de terreno, a nuestros hijos, dos carros. No era así, él era heredero del faraón.
Sí, iba a ser el heredero del faraón. Sí. Y despreció todo eso, dice, para seguir las cosas de Dios y estar con su gente. Enseñar a la gente lo que Dios le decía que le dijera. Prefirió eso. Y eso es... Ese consejo es para todos nosotros hoy en día, que tenemos que hacer exactito lo que hizo Moisés. Y es un ejemplo que está dando en la Biblia, en el Nuevo Testamento, de lo que hizo Moisés.
Ya es más, sabiendo que somos sangre de esos antepasados, los historias que aprendimos en el cristianismo, en la Biblia, con los católicos, ya sabiendo que somos sangre, somos la misma gente.
Ajá.
Es más que tenemos que aprender de los ejemplos de nuestros antepasados.
Vamos a ir a Primero de Pedro 2.25.
El Primero de Pedro
2.25. Las cosas que los falsos pastores, líderes, sacerdotes enseñan a nuestra gente es para mantenerlas más y más perdidas y en pecado. Y que así lo sigan enseñando a sus descendencias y permanezca el pecado por generaciones. Porque la única forma de limpiar las generaciones es que enseñando las leyes, los mandamientos y los estatutos a nuestros hijos y así a sus hijos. Es la única manera de cómo vamos a limpiar toda la basura que pusieron ellos en esclavitud a nuestros antepasados. Fue algo que nos heredaron, el pecado nos lo heredaron nuestros antepasados. Porque se les inculcó a ellos que ese era el modo correcto de seguir las cosas de Dios. Y la transmitieron así a nosotros estos tiempos. La gente muere por religión, pelea por religión hoy en día. ¿Por qué? Porque así se les inculcó. Y el trabajo de nosotros hoy en día es enseñarles el modo correcto de cómo hacer las cosas de Dios. Cómo Cristo lo ordenó en la Biblia. Lo ordenó a los apóstoles.
Sí.
No le dijo, hey, hagan lo que les dé la gana. Si quieren, háganlo. Si quieren, vayan. Si quieren. ¿No?
Nunca dijo, enseña ¿no? como tú piensas o como te sientes.
Sí, nunca le dijo, hey, enseña lo que tú crees. Hey, tú, Pablo, ve, enséñale lo que tú crees. Porque fue a Pablo ya lo último cuando le dijo realmente cómo deberían enseñar. ¿Por qué? Porque Pedro pensaba que no le iba a enseñar a los gentiles, ¿verdad? Y Pablo dijo, hey, Cristo me habló y me dijo, hey, hay que enseñarle a los israelitas que creen que no son israelitas.
Uh-huh.
¿Como quién hoy en día? Como los guatemaltecos, los mexicanos, los salvadoreños, los puertorriqueños, los brasileños, toda la gente esta.
Los indios de Arizona.
No saben que son israelitas. Por eso fue el motivo de que Cristo dijo, hey, voy a regresar y voy a hablar con Pablo para decirle que tiene que hablarle a los que no creen que son israelitas, que creen que son ya otras nacionalidades. Uh-huh. Y ya se les inculcó otras creencias, otros modos de creer en Dios, diferentes modos, diferentes creencias. Eso es pesado, eso es duro para nuestra gente, decir, hey, yo no soy mexicano. Es duro. ¿Por qué? Porque hay un orgullo tremendo. Hay un orgullo tremendo por su bandera, por su tierra, por sus creencias. Y decir, llegar y decir, hey, ¿sabes qué? Mira, todo eso que tú crees que es tu raíz, tu creencia, tus cimientos, es basura. Todo eso es inculcado para mantenerte en una mentira, para hacerte creer que tú no eres gente especial, que tú no eres gente de Dios. Todo eso es un humo, un humo para ocultar quién eres realmente. Es decir, soy israelita, soy privilegiado de Dios, me crió Dios con sus manos, y me hizo gente especial que tengo que hacer las leyes, los mandamientos para poder ser alguien otra vez y agarrar el poder de este lugar, de esta tierra. Eso es lo que ese es el propósito de Dios, que los israelitas empiecen a creer y creer y crecer como israelitas, no como latinos, no como hispanos, no como negros americanos. Oye, le preguntas a la gente en la calle, ¿qué nacionalidad eres? Soy negro americano.
Algunos dicen que soy cristiano.
Sí, soy cristiano. Fíjate, no examinan la pregunta que le estás haciendo, dices tú. Hey, ¿qué nacionalidad eres? Nación, ¿verdad? ¿De qué nación eres? Es decir, hey, a negro americano. Como ponemos el ejemplo, ¿verdad? Hey, vas a un aeropuerto o a una estación de camión y pides un, llegas ahí a la taquilla y dices, hey, dame un boleto para negro americano. Es como si dijera así.
Sí.
¿Dónde está eso? Dice el de los boletos.
¿Dónde está el país de negro?
¿Dónde está ese país? No existe. No hay en la tierra, no existe ese país. O cristiano. ¿Dónde está ese país? ¿Verdad? Soy cristiano, dicen. ¿Qué nacionalidad eres? Soy cristiano. No existe. Nuestra gente está destruida. Tan solo con esa mínima, insignificante pregunta, ¿verdad? Que es mucho para uno que sabe, ¿verdad?, de las cosas de Dios. Es algo bien importante el decir, hey, ¿qué nacionalidad eres? Mucha gente se enoja. ¿Y a ti qué te importa? Dice, ¿qué, por qué quieres saber? Dice, mucha gente, ¿por qué? Porque no saben responderte esa pregunta sencilla. Decir, pues, soy mexicano, dice la gente, ¿verdad? Soy mexicano, México, hispano. Mucha gente dice hispana. Hispanos son muchos conjuntos de gente, ¿verdad?
Diferentes latino, tipos. Hispano. El libro de primero Pedro. De Pedro, capítulo 2, versículo 25. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas.
Eso es lo que somos los que enseñamos a la gente, el creer en la Biblia, el creer en un Dios negro, y que tenemos que luchar por nuestra salvación individual. ¿Por qué? Porque digo individual y enfoco esa palabra porque es lo que enseña el falso cristianismo hoy en día. Que tú puedes salvar a tu hijo, que tú puedes salvar a tu prima, a tu tía, que tú puedes salvar del purgatorio rezando 1,000 Ave Marías y 1,000 Padres Nuestros. Puedes sacarlo del purgatorio y hacerlo que vaya al cielo. Es lo que inculcan religión hoy en día. Que tú tienes el poder de rezando, aunque estés en pecado, aunque seas un asesino, aunque seas un vendedor de droga. Dice, oh, tú puedes, dice, les enseñan, les inculcan a la gente, tú puedes salvar a tu familiar rezándole por 60 días o por un 90 días, novenario, dicen, en religión. ¿Ah? Y son cosas que nuestra gente no investiga, que son falsas, que no vas a poder hacer nada al respecto de esa persona que murió. Nada puedes hacer. Si estás bien, en orden, siguiendo los mandamientos y que estás pensando como israelita, puedes hacer oración por esa persona que murió, ¿verdad? Y pedirle misericordia a Dios por esa persona que murió. Ten misericordia y hágase tu voluntad, ¿verdad? Es todo lo que puedes hacer. No decir, hey, el secretario del cielo, sácalo del purgatorio porque yo quiero. Pero no es así, las cosas no son así, las cosas son como Dios ordena en la Biblia.
Así es.
Y pone muchos ejemplos para que no los cometamos. Y es lo que está haciendo la gente hoy en día, cometiendo los mismos errores, idolatría, creencia de otras costumbres de otras naciones, dioses falsos, santos falsos, miles de falsos santos que hay en el mundo, que ni siquiera son israelitas. Casi te podría decir que el 99.9% de los santos que existen en la tierra es falsos, son de otras naciones.
Así es.
Y nuestra gente gasta dinero en veladoras, fotos, cuadros, pinturas en sus casas. De algo que es idólatra, algo que tú estás creyendo y teniendo fe en esa pintura, en esa imagen.
Así es.
Y es un mandamiento que no lo hagas, y lo hace nuestra gente por ignorancia. ¿Por qué? Porque los falsos líderes lo permiten, le dicen, está bien, hazlo. ¿Por qué? Porque ellos lo están, los falsos líderes lo están, tienen la fábrica de las veladoras, de la ropa, de las fotos, de los cuadros, de todo, de los rosarios, de los escapularios, de las liturgias, de todo eso tienen la fábrica y ellos mismos lo tienen que inculcar. Es como cuando tienes un negocio, ¿qué vas a hacer con tu negocio? Lo vas a dar a conocer y, hey, cómprenme mi producto. Uh-huh. Es lo mismo con religión. Ellos mismos se hacen propaganda de lo que ellos tienen que vender y al mismo tiempo meten en la cabeza a nuestra gente idolatría, falsas costumbres, falsas creencias y falsas fiestas también. Porque dentro de cada fiesta hay mucho gasto. Cada falsa fiesta que hay en nuestra gente, hay gasto en nuestra gente.
Eso es lo que está diciendo, parece brujería. Porque, como dices, que tienen que tener muchas cosas para vender. Porque con el brujo vas y pides algo y te dan una receta o hacen algo de brujería y te cobran.
¿Te cobran?
Y luego te, claro. Y luego te vas y no, si no se solucionara, si no, no hay solución para el problema, regreses al mismo brujo y él o ella te dice, ¿sabes qué? Vamos a calar algo más y luego te cobran otra vez. Y es algo diferente que hacen. Es igual con la religión, por eso hay muchas religiones enseñando con el mismo libro, la Biblia, el mismo imagen, el Jesucristo falso, el hombre güero, pero con diferentes doctrinas.
Así es nuestra gente se deja engañar fácilmente, porque ¿qué tienes que hacer para demostrar o investigar que lo que estás queriendo aprender es falso o es verdadero? ¿Qué tan fácil como investigar? Es decir, ¿será cierto lo que está diciendo este? Vamos a investigar en la Biblia si eso dice. Porque es el único libro que habla de Dios. Es el único libro que habla de los mandamientos. Es el único libro que habla de las cosas cómo deben de hacerse correctamente acerca de Dios, de Cristo, del
reino,
de cómo ganar la salvación y todo eso. Es el único libro que te va a decir correctamente cómo hacerlo. Vamos a ir a Mateo 4:4.
El libro de San Mateo, capítulo 4, versículo 4. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios.
Exacto. Todo lo que la Biblia enseña es de donde podemos agarrar de cómo vivir correctamente. Y se da un ejemplo muy importante en saber que si es imitación o es original. Vamos a poner el ejemplo de un billete, ¿ya? Un billete. ¿Cómo sabes tú, por ejemplo, te dan un billete? Si tú eres experto ya en que trabajas en un banco, ya sabes tú, no ocupas ni ponerlo en la máquina para identificar un billete falso. Lo miras, sientes el papel, sientes la textura, el aroma, lo doblas y sientes que se dobla bien. Ya estás experto, ¿verdad?
Sí.
Es lo mismo en esto. ¿Cómo puedes identificar una falsa iglesia, una falsa enseñanza, un falso profeta? Teniendo en la mente las leyes, las escrituras, correctamente en tu mente.
Así es.
Vas a decir, este compa, este falso pastor, está mal. ¿Por qué? Porque ya tienes en tu mente cómo es correctamente cómo enseñar a la gente, cómo guiar al rebaño, ¿verdad? Automáticamente te vas a dar cuenta, este es un falso profeta. ¿Por qué? Porque vas a ver que está afeitado, no tiene barbitas en la ropa, franjas, ¿verdad? Mucha gente no sabe eso, que es un mandamiento tener franjas en la ropa. El no afeitarse, el comer camarón, estás quebrantando la ley. Todas esas cosas pequeñas tenemos que enseñar a nuestra gente. Y no, los pastores falsos no la enseñan. Al contrario, lo permite que la gente hagan para mantenerlas en pecado y que sigan yendo a esa religión y obteniendo su beneficio económico.
Así es.
Es todo lo que tenemos que hacer para identificar si es falso, si proviene de Dios. O hay que hacer las cosas correctas como dice la Biblia. Ahí no vas a tener pierde de que me voy a equivocar o la hago o no la hago, ¿verdad? Tenemos que verificar y estudiar lo que es la Biblia para poder identificar cuando viene una falsa enseñanza. Eso es lo que tenemos que hacer, poner en la mente las escrituras, las enseñanzas como Cristo lo dijo. Es lo que tenemos que hacer. Vamos a ir a Primera de Pedro 2:2. Primera de Pedro 2:2. A ver si alcanzamos a
a terminar esta escritura.
La primera de Pedro, capítulo 2, versículo 2. Desead, como niños recién nacidos, la leche espiritual, no adulterada.
Es lo que están haciendo los falsos profetas hoy en día, los falsos líderes. Adulteran las cosas de Dios. Le ponen o le quitan. Es lo que hacen. Por eso dice el principio, lee otra vez.
Desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada.
Ajá.
Para que por ella crezcáis para salvación. Si es que habéis gustado la benignidad del Señor.
Esa escritura dice mucho. Dice casi explica el propósito de esta clase. Esa escritura está diciendo que las cosas de Dios tenemos que empezarlas a agarrar como un pequeño niño, ¿verdad? Es decir, todo lo que tenía en la mente, como dijo Cristo, ¿verdad? Si no vienes a mí pensando que eres un niño, no vas a poder entrar al reino.
Así.
¿Verdad? Porque vienes con la mentalidad de que eres más inteligente. Si eres pastor y vienes a la verdad, piensas que puedes ser un líder grande.
Ya tengo muchos años ya leyendo la Biblia.
Ajá, que ya tienes antigüedad en las cosas de Dios. No, ahí está diciendo que tienes que ser un niño, dejar todo lo que aprendiste. Pone que tengas 45 años, ¿verdad? En el mundo, de nacimiento al tiempo de ahorita. Pero lo que está diciendo ahí la escritura es una parábola, que tienes que dejar todo lo que aprendiste y tener la humildad de empezar a creer y agarrar lo que te enseñen los líderes que están enseñando de las escrituras. Todo del principio, de nuevo, como leche, dice, ¿verdad? Porque mucha gente, ¿cómo le vas a meter un steak a un niño recién nacido?
Sí,
se va a morir.
Steak, ajá.
Se va a morir. Es lo que va a pasar, que se va a morir. Si le quieres meter un steak a un niño recién nacido, se va a morir. Por eso dice, tienes que agarrar leche primero. ¿Qué es la leche? Lo básico. Lo primero que hay que enseñar en la escritura son lo básico, las franjas, la dieta, el sábado, cosas así que tienes que seguir, congregarte, todo eso. Es lo más importante, dice. ¿Y qué es lo que sigue de ahí?
Lo que sigue, dice.
Sí, del reino.
Del reino, dice, para salvación.
Para salvación tienes que pensar como un niño y empezar a tener la humildad y aprender del comienzo. Es decir, voy a ir a la escuela a aprender y lo que yo creo no es cierto.
Sí, no nomás bistec, hasta los frijoles si lo das a un niño, se le da daño al estómago.
Así es. Vamos a despedirnos. Esperamos que agarren lo que necesiten de esta clase. Somos Israel Unidos en Cristo desde Arizona. Shalom.
Shalom.
All praise.